Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Videoteca Lode, un espacio 100% cinematográfico.
Bienvenidos a una nueva Videoteca Lode. Videoteca Lode, una sección con toda la tontería, hacía tiempo que no se pasaba por aquí. Y para los que se han incorporado recientemente, porque la gran familia, iba a decir, odio esa expresión, nuestra legión de Loders sigue creciendo. Y Videoteca Lode es un espacio, la verdad es que la temporada pasada le dimos muchísima caña. Este año, como en esta temporada sexta, como nos estamos centrando más a lo mejor en monográficos, ha habido poquitas. Y aquí no vamos a analizar la película en tres bloques, con todos los pormenores del rodaje y examinando a conciencia cada punto, sino que, bueno, digamos que va a ser un ejercicio más ágil y ligero, ¿no? Más próximo a las tertulias que tienen los buenos amigos en torno a unas cervezas un fin de semana cualquiera. Porque hay películas como Tiburón o La Cosa que merecen un especial de 4 horas o más, y películas como la de hoy, John Wick, que no dan tanto de sí, aunque sean muy interesantes, son necesarias también y son tan disfrutables como aquellas, si eliges el momento concreto. Pero bueno, todo esto que no necesita presentación, que no necesita explicación para muchos loaders, pues para los que se están incorporando en las últimas semanas, pues a lo mejor convendría decirlo, porque bueno, no vamos a estar muchas horas con este... con este film. Bien, tengo por aquí Halcón Maltés. Bienvenido, Halcón.
Muy buenas. Aquí un poco reventado porque me he venido arriba, he cogido el martillo, me he cargado el suelo a ver si encontraba las monedas y la he liado con el vecino. Pero bien, bien, negociando.
Muy bien. Tenemos también por aquí a Jaime Angulo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Yo también estoy bastante reventado. Me metí en una habitación de hotel, tío, y no sé qué ha pasado, pero ha aparecido una pava y me empezaba, joder, no hacer lo que yo esperaba que me hiciera. Sí, no, todo lo contrario.
Rafa Pajis, a ver qué película cuentas tú.
Yo no, iba a hacer bromas con eso de matar perros, pero habiendo oído el último editorial, no lo hago, nada. Yo esperando que me llamen para el próximo contrato a ver a quién me cargo.
Bueno, pues nada, hoy hablamos de John Wick. Como se ha titulado en España, John Wick, otro día para matar. Esto de otro día para matar, entre paréntesis, porque parece que con John Wick a secas no se tiene suficiente cuando hay que registrar un título siendo uno titulador oficial de las películas españolas, que en todo caso, oye, ya podrían haber sido un poco valientes, ¿no? Incluso artísticos, ¿no? En plan, qué sé yo, con un subtítulo en plan John Wick, preferiría no tener que hacerlo, ¿no? Ya puestos así, entre paréntesis, John Wick, el coche no me importaba mucho, pero el perrito era una monada, ¿no? ¿Qué más cositas se nos pueden ocurrir? O sea, John Wick,
huésped del Hotel Continental.
John Wick, maldito hediondo, Ramsey Nieves, ¿no te torturó lo suficiente?
Tú mataste a mi perro, prepárate a morir.
Bueno, esta película todavía no entraría dentro de esas películas de culto, pero yo sí diría que dentro de la categoría subculto sí que tiene su hueco. Que yo creo que esa es la denominación, ¿no? Que la gente un poco geek encuadramos estas películas que no son muy conocidas, pero que el target de público buscado por el film queda encantado, ¿no? Con lo que la película ofrece. Que le pasa un poco lo mismo que a Dredd, ¿no? Que la versión de Carl Urban, ¿no? Del juez Dredd. Dredd, que para mí se ha convertido, así como que no quiere la cosa, en la película por definición de subculto, ya no de culto. Y no sé si yo meter a este John Wick dentro de ese saco, ¿no? O sea, la película no tiene mucho alarde cinematográfico, las actuaciones son correctas, justas en algunos casos. El realismo hizo novillos durante el rodaje, la verdad es que se agradece porque esto no es un documental. Y bueno, a nada que la analizas seriamente, no hay una lógica interna muy acentuada, ¿no? Si te pones a pensar algunas cosillas, la peli no soporta un examen riguroso. Pero bueno, posee su propia mitología, sienta las bases de un universo privado que se podría luego extender a secuelas, incluso a cómics. Y con todo, lo cierto es que mientras la ves, no te saltan preguntas incómodas en plan, oye, si hizo esto, ¿por qué no? Todo funciona, es divertida. Tiene un aire como a cómic underground, ¿no? Parece uno de estos, no sé, Pajisto, que es mucho. Si no te suena a que a lo mejor podría estar basada en algún cómic. Obviamente no es así, pero tiene un airecillo, ¿no? Como de adaptación cinematográfica.
A mí me huele el asunto y ojalá, pongo mis manitas y en postura de rezar y rezo, o sea, ojalá le pase algo así como a Pitch Black, que la primera película tenía poco presupuesto y se estrenó así con la boquita pequeña y oye, la franquicia ha ido creciendo y sacando su mitología y ha terminado siendo Riddick, que todo el mundo sabe quién es y tal. Y esta película ojalá tenga un camino parecido. De momento la segunda parte ya está en marcha con bastante más presupuesto que la primera y seguro que tiene las puertas de algunos países más abiertas. Tú estabas hablando ahora mismo de que si película de culto y tal, uh-huh, o de semiculto, no sé ni cómo la has llamado.
¿No os da miedo que esto sea un Taken, como la trilogía que aquí se llama Venganza? Porque la primera estaba genial, pero luego vino... la morralla, después.
Bueno, y sobre todo porque estas películas de las que, no sé, tenemos The Equalizer o Payback o Shoot 'Em Up o Crank, pues esas pelis quedan bien muy, como aisladas, ¿no? También. O sea, a mí la de Mel Gibson me encantó, la de Payback, y quedó bien así. O sea, haber hecho un Payback 2 o un Payback la precuela, pues no, lo hubiera estropeado. Pero vamos.
No, sigue, perdona.
No, nada, sí, simplemente eso. Pero es verdad que aquí... si tienes personajes y submundo y esa subcultura de los asesinos de la que vamos a rajar seguro un rato, que apetece saber más, ¿no? Quiero saber más, como decían en la película de los bichos.
Fíjate de todas formas que ahora que mencionas Payback, sí que estaba basada Payback en una serie de novelas, según tengo entendido, que además fueron bastante exitosas, pero que luego además no tenían mucho que ver con lo que se vio en la película, pero en este caso... Jolín, la verdad es que el golpe de la película fue fuerte, sobre todo porque, bueno, es que es un poco lo que decís. Esta película no resiste ningún tipo de análisis riguroso. Es una película que te viene muy bien para ese día que lo único que quieres hacer es desconectar, véase un domingo o véase un día particularmente complicado de curro y ya está. Pero lo que ha conseguido sí que tiene bastante mérito, sobre todo a la hora de crear toda esta mitología y todas estas cosas que apetecen saber más. Pero estoy contigo con que me da un poco de miedo que ahora esto se empiece a convertir en una franquicia, sobre todo porque en el momento en que empieza a meter pasta en estas cosas es cuando se desvirtúan. Y ojo al dato, que es que ya están haciendo hasta un videojuego, ¿eh? Y esto ya es empieza a apestar demasiado a peligro.
Bueno, según parece, John Wick ya aparecía como personaje jugable en algún videojuego por ahí que ahora mismo no me viene a la cabeza.
Payday 2, según parece.
Ajá, muy bien. Pero bueno, esto en un videojuego podría estar bien. O sea, no digo que no. O sea, aparte de la película, en algunos casos, pues casi es una pantalla realmente intensa de un videojuego, ¿no? O sea,
Max Payne, sí, sí.
Sí, algo en ese plan. Pero bueno, yo ya digo que con estas cositas, ojito, porque el que la primera sea muy buena y sea un sleeper, por decirlo así, no significa que lo que venga después vaya a tener ese nivel de calidad. A mí me da miedo que conviertan John Wick en otra especie de intento de hacer una trilogía a lo Taken, porque sería una pena.
A mí hay dos caras en esta moneda. La primera, me encanta la mitología que han creado y por ahí me gustaría mucho que tiraran. Me apetece saber más de ese mundo. Hay muchas cosas muy graciosas que luego comentaremos que me apetece ver más de ellas. Pero en la cara B es que la película hace limpieza y no deja vivo prácticamente a nadie. Y eso me da un poquito de rabia. Y claro, cuando tú ya tienes que traerte otra vez personajes desde cero y crear tanta historia, pues igual ya te vas por las ramas y desvirtúas un poco el asunto. Ya veremos. Desde luego, las cosas como son, yo no voy a sospechar aquí mal de nadie. Han hecho una película y a mí me ha gustado. Con lo cual, si van en esa línea, pues yo pacientemente esperaré la segunda. A ver qué tal.
¿Sabéis lo que lo puede salvar? Que a diferencia de otros ejemplos que hemos puesto, que eran sencillamente películas hechas para el momento, aquí ya se han sentado las bases con lo que hemos dicho de la mitología propia, porque hay un montón de detallitos, con toda la tontería es un universo por explorar, ¿no? Te dan ganas de saber más cosas sobre ese hotel, que seguramente debería salir en las siguientes entregas y debería tener su propia trama interna. Hay un montón de personajillos por ahí que salen muy poco, como por ejemplo el conserje del hotel, este actor que, en fin, los que vimos Perdidos, Fringe, pues es una cara que nos suena y es muy particular, le queremos un montón a este hombre. que es un personaje que debería tener más tramas. Yo es que le veo con un fusil de asalto debajo de la mesa por si algún cliente se pone imbécil y hay que educadamente sacarle del sitio, ¿no? Entonces creo que hay muchas más historias por ahí escondidas que no se nos cuentan, pero que están como sugeridas. Y explotar todo eso me hace mucha gracia, porque hay personajes como, por ejemplo, el de John Leguizamo, que dices, sale muy poco, pero este también tiene trama propia. Yo haría hasta una miniserie, fíjate.
Tú fíjate. Aquella de Four Rooms que estaba por ahí Tarantino y Robert Rodríguez y tal, pues hazle un Four Rooms al hotel ese, a ver qué sale. O sea, yo estoy deseando verla.
Claro, pero es que además personajes que todavía salen menos. O sea, acordaros de David Patrick Kelly, el Charlie, el que limpia, ¿no?, las cosas que cobra con una moneda de oro. Es que solo sale, no sé, 20 segundos en la película o 30, pero quieres saber cómo monta ese negocio, cómo lo lleva. No sé, aquí tienes, te salen de por lo menos 8 o 9 personajes, de los que es verdad que muchos mueren, pero el propio Winston también, el asesino este que es más maduro y tal, que claro, que es el que intenta asumir que si las reglas se rompen, pues hay que pagar por ello, ¿no? Y tal, no sé, tiene mogollón de detalles.
El médico del hotel. Otro que también tiene que haber visto y, vamos, tela marinera, lo que habrá callado ese hombre.
Sí, sí.
No, y aparte que se ve que es un mundillo como muy abierto, pero al mismo tiempo como muy cerrado, ¿no? Aquí todo el mundo se conoce, más que un mundo, es un mundillo. Y todo el mundo se habla por su nombre de pila, todo el mundo sabe por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, y me hace bastante gracia, ¿no? Porque incluso se extiende pues a otras ramificaciones. Aquí hasta el policía sabe, John, dónde estuvo trabajando y dónde no, y si es mejor meter las narices en según qué tipo de asuntos o no. Entonces todo eso sí que me hace bastante gracia y me hace entender que realmente como primera pieza de un rompecabezas, pues, oye, es lo suficientemente sólida. Pero, insisto, a ver si cometen un error esta gente. Aunque si ya se han puesto a filmar la segunda, porque ya están en ello. Están en ello seguro, de verdad.
Bueno, de momento están con la fase de preproducción, según creo, sí.
Sí, están en pre y además han dudado porque son una pareja de directores, ¿no? De los que ya hablamos luego si queréis algo un poquito. Pero como han tenido, tras el éxito de esta, han querido relanzar a la vez y tienen varios proyectos en la mano, lo que han hecho es separarse un poco y en vez de dirigirla a los dos, uno va a ser productor ejecutivo y el otro la dirige, pero bueno, están en esa fase en la que todavía no han decidido bien cómo encajarlo y empezarán en breve seguro, porque además sí tienen las órdenes. Aquí la productora ha dicho, oye, vamos a sacarle pasta a esto, así que hay que hacerla ya.
Bueno. A ver qué pasa con estos dos, que al parecer hay rumores de que DC está hablando con ellos. Yo no digo más.
Bueno, que les dejen hacer esto y a ver si tenemos a los próximos Gareth Evans o yo qué sé, o a ver qué tenemos. En fin, de todos modos, aclarar que aunque esta película la disfrutas, es rock and roll, es huevos fritos con patatas y bacon y todo va bien, ¿no? O sea, realmente hay veces que te apetece ir a un restaurante así muy chic y comer un plato así como que no comes habitualmente, y otras veces pues lo que te apetece es eso, cositas así sencillitas pero que siempre nos gustan, ¿no? Es una peli que tiene los momentos puntuales, pues eso, para ponerte brutote, la adrenalina nos hace así, de tontos, pero bueno, o sea, son planos eso, de repetirte 140 millones de veces, con escenones muy concretos, ¿no?, que nos dejan medio locos y ya está. Pero aunque nos pueda gustar mucho y aunque la disfrutamos mogollón, entendemos que no es ninguna obra maestra ni nada por el estilo. Nosotros no nos vamos a emocionar en exceso, pero oye, que aunque hay modelos y actrices que son guapísimas y tienen cuerpos esculturales y perfectos, hay chicas normales y corrientes que son muy majas y muy simpáticas y con las que merece la pena salir, ¿no? Bueno, vamos a meternos directamente con esta película. Vamos a hablar, ya que nos hemos puesto con los directores y ya que estábamos con ellos, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Este Chad Stahelski, me va a costar un montón memorizar esto, y David Leitch, ¿ves? Este ya es más fácil de recordar. Bueno, Halcón, ¿esta gente de dónde venía?
Pues la verdad es que tenemos que decir que venía, desde luego, su ópera prima, o sea, la primera que hacen los dos y la hacen juntos, y venían de hacer, bueno, pues de ser especialistas a la hora de montar escenas de acción, efectos especiales en películas que han tenido bastante renombre, como en 300, en Nube de Vendetta, en Matrix, hacían cosas y tal. Y luego incluso, bueno, el Leitch ha hecho y ha estado más en el Club de la Lucha también. Y bueno, y venían de ese mundo. De hecho, Stahelski, que comentas, parece que viene del mundo del kickboxing. Es decir, el tío está amazado, entiende mucho de estas artes marciales. Y yo no he llegado a confirmarlo, pero parece que también actuaban incluso de extras en escenas de acción, o sea, que les gustaba zurrarse y ponerse con ello, con lo cual, claro, me imagino que si estás muy metido en este mundillo y eres un tío técnico y tal, y consigues pensar en una idea que va encajando y convences a la productora con la que a veces puedes tener tratos, pues mira, te dan la oportunidad de intentar algo y fíjate, destaquémosles que estos dos, que ya digo que son su primera película, pues oye, con 20 millones de presupuesto que tuvieron, han hecho algo que muy muy resultón ha quedado, desde luego.
Yo, en el sitio más fiable que he encontrado por ahí, he leído que uno de estos fue doble de acción de Keanu Reeves en Matrix, que de ahí se conocen, de hecho.
O sea que, sí, eso lo había visto yo, no lo tenía muy claro, pero puede ser, ¿eh? Sí.
De hecho,
es como muy cachas, ¿no? Y tal, sí.
Este iba a ser el coreógrafo principal de Keanu Reeves en Matrix. Lo que pasa es que al final el gato al agua se lo llevó Wu Ping Yuen, creo que se llama.
Bopin, pero tío, ese tío es una institución, por Dios.
Sí, ya, pero bueno, yo...
Para ti no.
Con según qué nombres, tío, permíteme que falle. Pero el caso es que al final eso se lo llevó el gato al agua a este hombre, que Antonio sabe pronunciar muy bien, y este Chad Stahelski, efectivamente conoció a Keanu Reeves ahí, y a partir de ahí surgió el tema de la relación que acabó llevando a que fuera Keanu Reeves el que llevara el papel principal en esta película.
En los créditos...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.